8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hoy, 26 de enero de 2019, desde Hospital de Órbigo, en la provincia de León, desde las instalaciones de Ferduero, y en Hospital de Órbigo está amaneciendo en estos momentos. Estamos en pleno camino de Santiago. Y estos son los 7 titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Ministerio y comunidades autónomas han abordado en detalle las propuestas de reforma de la PAC. Una mayoría de las regiones está a favor de eliminar las referencias históricas para asignar las ayudas. La Comisión Europea cree que no hay motivos para activar la cláusula de salvaguardia a las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica. Indignación del sector español ante la actitud de Bruselas. Carrefour sigue vendiendo mandarinas etiquetadas como procedentes de Sudáfrica, según pudimos comprobar ayer mismo. El 1 de febrero comienza el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC 2019. Se han introducido algunos cambios en la normativa publicados ya en el BOE en noviembre. Ya ha entrado en vigor la normativa que obliga a indicar el origen de la leche en las etiquetas de todos los tipos de leche y productos lácteos elaborados y comercializados en nuestro país. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el lunes en Bruselas. La reforma de la PAC será de nuevo la protagonista de la sesión. Cerca de 4 horas tuvieron que esperar los que querían entrar en Agroexpo el miércoles por la mañana debido a la presencia dentro de Luis Planas, ministro, y Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, que no querían tener contacto con los agricultores y ganaderos. Tendremos nuestras secciones habituales, los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, y hoy vamos a hablar de regadíos y vamos a hablar de agua con doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Doña Milagros, muy buenos días.
Muy buenos días.
También con don Ángel González Quintanilla, que es el presidente de Ferduero. Estamos en sus instalaciones. Don Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Arrímese al micrófono, don Ángel. Y también hablaremos luego con don Eloy Bailet, alcalde de Laguna Dalga, que nos hará un recorrido por esta comarca. Recuerdo, 5 años y 36 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, sigue la callada por respuesta. Ni su presidente, iba a decir que ni su presidente, don Ignacio Machetti, ni su directora general, doña Inmaculada Poveda, han dado señales de vida hasta el momento, ni han dicho dónde fue a parar ese dinero.
Parecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor.
Y nos vamos rápidamente hasta Extremadura, lo contaba hace un minuto y nos lo va a explicar de primera mano don Carlos Ortega Polo, que es ingeniero técnico agrícola. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, don César y audiencia.
¿Qué fue lo que pasó el miércoles durante la inauguración de la feria?
Pues bien, pues yo llegué a la feria, don Benito, llegué sobre las 11:15 de la mañana. Nada más llegar allí, pues en la rotonda de los accesos ya había, se notaba bastante movimiento policial y de guardia civil. Desde el aparcamiento se veía mucha gente en la puerta de acceso al público. Entonces, al acercarme, me comentaron que el acceso estaba cerrado por la Policía Nacional, porque había autoridades inaugurando, el presidente de la Junta y el ministro Don Luis Planas y el ministro portugués de Agricultura, y nos dejaban pasar por motivo de seguridad, sin ninguna otra explicación. Pregunté a las dos azafatas de las cabinas de entrada y me volvieron a contestar lo mismo, y además me dijeron que no sabían cuándo se iba a permitir el acceso de nuevo. Aprovechando Empecé a hablar con la gente, compañeros de ingeniería, agricultores, ganaderos y conocidos que estaban por allí por la puerta, la misma situación que yo, y no se lo explicaban, lógicamente. Previamente había habido una protesta de tractores que no habían dejado una tractorada para de los agricultores para protestar por los precios y no habían dejado ni siquiera acercarse. Habían dejado los tractores, todos los tractores detrás de un centro comercial cercano como a 300 metros de la FICO, perdón, de la Agroexpo. Hablo con bastante, ya le digo que hablaba con bastantes compañeros que estaban en la misma situación e incluso algunos que estaban citados por la misma organización de la feria, de la CEBAL, de la Agroexpo, de la organización de la Agroexpo, para una mesa que había de La Paz a las 12:30 de la mañana y era la 1 de la tarde y allí seguían. Entonces no podían acceder. Todo eso, pues, cantidad de gente, 500, 600 personas, profesionales desplazados de muchos puntos de Extremadura, Portugal, etcétera, esperando la puerta pacíficamente, sin pancartas, sin protestas, sin una voz más alta que otra. Son gente que va a trabajar a una feria profesional y se le impide el acceso, aun estando debidamente acreditados para el acceso. Todo eso porque los políticos están inaugurando la feria y deben pensar que la gente de campo somos gente peligrosa. Yo nunca en mi dilatada carrera profesional, que he asistido a muchísimos certámenes, tanto de esta feria agrícola como de la feria de construcción, en las que han estado inaugurando otras autoridades con otros partidos políticos, incluso también con el PSOE, que son los que mandan ahora en la Junta de Extremadura y los que por lo tanto organizan y son los que llevan de la mano la CEDAL, y nunca se había visto esto.
Esta
nunca
situación,
había,
¿no?
Nunca se había
vamos,
visto
que ustedes le fastidiaron el día.
Hombre, lógicamente nos fastidiaron el día, nos fastidiaron el no a mí, o sea, a mí a los 700, 600, 700 personas que estábamos allí. Y entonces yo, como profesional, pues me sentí bastante frustrado. Aparte que yo había concertado una serie de citas esa misma mañana allí con una serie de clientes y proveedores míos y se me impidió realizar mi trabajo, con lo cual... yo como profesional agrícola que soy y pertenezco al colegio de ingenieros técnicos agrícolas y graduado de ingeniería agraria de aquí de Badajoz, como colegiado pues he presentado una queja en el colegio para que se tomen las medidas necesarias para ver quién es el responsable de esto y lógicamente pedir explicaciones porque no tiene
sentido.
No tiene ningún sentido. Ayer me he enterado por la noche que parece ser que durante el día de ayer se ha entregado a los expositores, me la contó un expositor al cual le han entregado una carta de la organización de CEBAL pidiendo disculpas por echando toda la culpa a la por escrito además. A que eran órdenes de la delegada del gobierno, de la delegación del gobierno. Curiosamente, la delegada del gobierno, doña Yolanda García Seco, es compañera mía, compañera de ingeniero técnico agrícola y además ingeniero agrónomo, bueno. Por lo cual debería tener un poquito más de sensibilidad con el...
Hacia los temas agrarios. Don Carlos Ortega Polo, ingeniero técnico agrícola y afectado por lo que sucedió en la inauguración. Gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Criticamos al ministro porque está desaparecido, pero cuando aparece es peor, así que mejor que siga desaparecido.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida...
8:39 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, escuchamos un par de consejos y luego vamos con el concurso y las redes.
En Opel estamos de aniversario y para celebrar nuestros 120 años llegan las 120 horas de Opel. Ven y disfruta de ofertas exclusivas y condiciones únicas en toda la gama de vehículos Opel. Date prisa, aprovecha las últimas 120 horas del mes y estrena tu nuevo Opel a un precio de aniversario. Te esperamos en la red de concesionarios Opel.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente legítimo, se ofrece como solución interina.
El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho...
Con el testimonio de los protagonistas de la información.
Muy buenos días, encantado de saludarle, Carlos.
Señor Aznar, fue un día muy intenso. ¿No reconocer a Guaidó es legitimar a Maduro?
No reconocer a Guaidó es exactamente apostar por la consolidación del régimen de Maduro.
Con los directamente afectados.
El padre de Juan Guaidó, ¿teme usted por la vida de su hijo?
Como padre, claro,
y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es verdad que nadie sabe lo que puede pasar en Venezuela, pero sí saben todos que es ahora o nunca. Que este.
Porque
es
en tiempos de cambio necesitas referentes como Carlos Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Como decía, estamos en Hospital de Órbigo, en pleno camino de Santiago. Ponerme el Santiago voy.
A Santiago voy, ligerito caminando. Y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando.
A Santiago faltan desde aquí 274,5 kilómetros, según me ha comentado Luis Jaramillo, que es un auténtico experto en el Camino de Santiago y director de COPE en Castilla y León. Y hoy tenemos concurso, por supuesto. La pregunta, ¿cuál es el cultivo característico de esta comarca del Órbigo donde nos encontramos y que solo se da en la provincia de León? ¿Cuál es el cultivo característico de esta comarca del Órbigo donde nos encontramos y que solo se da en la provincia de León y que se utiliza, voy a dar una pista, para elaborar una bebida? Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Lucía, muy buenos días.
Hola, buenos días, César. Pues a través de Twitter nos encuentran en el usuario @agropopular, pulsan seguir y tienen que incluirle el hashtag o etiqueta agropopularregadíos, agropopularregadíos. Y en Facebook estamos en facebook.com/agropopularcope, pulsan a me gusta y ahí ya pueden participar.
Pues esperamos sus comunicaciones. ¿Qué es lo que está en juego? Están en juego 4 lotes de productos de calidad de Castilla y León de la marca Tierra de Sabor. 4 lotes de productos de calidad de Castilla y León de la marca Tierra de Sabor. Y hoy estamos acompañados aquí en la serie de Ferduero por un nutrido grupo de amigos y también con música en directo de la zona del grupo Bañezaina. Vamos a escucharlos. Adelante. Vamos a dar un aplauso a los amigos del grupo Bañezaina que nos están acompañando aquí. Y hablamos ahora de la PAC, de la reunión del Consejo Consultivo que tuvo lugar el lunes en Madrid. Ministerio y Comunidades Autónomas celebraron el lunes en Madrid una reunión del Consejo Consultivo que estuvo dedicada a abordar en detalle los principales elementos de la propuesta de Bruselas para la futura PAC. Una de las conclusiones a destacar de esta sesión es que hay una mayoría de comunidades a favor de eliminar las referencias históricas a la hora de asignar los derechos de la futura ayuda básica a la renta. Algunas regiones incluso rechazan que la distribución de los pagos directos se base en derechos individuales. Otra conclusión significativa es la que tiene que ver con la definición de agricultor genuino. Parece haber un amplio consenso en que se dé un tratamiento diferenciado y preferente a los beneficiarios que tienen en la actividad agraria su principal fuente de ingresos, aunque también se tendrá en cuenta los agricultores pluriactivos. En esa reunión estuvo doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura de Castilla y León. Doña Milagros, ¿lo hemos resumido bien?
Perfectamente. Además de conseguir que el Ministerio empiece a trabajar ya en el plan estratégico, algo que veníamos demandando, porque si no, en el momento en que se empiece a aplicar la nueva PAC, tendríamos un periodo sin ayudas hasta que la Comisión Europea apruebe el plan estratégico. Por lo tanto, el que se empiece a trabajar ya en el plan estratégico y el cambiar la iniciativa que tenía prevista el Ministerio de empezar a hablar de cuestiones puntuales en lugar de hablar de lo que preocupa, que es la rentabilidad de las explotaciones, han sido también motivo de discusión y de aprobación ese día.
Estuvieron todos los consejeros, salvo los representantes de Andalucía. Estaban nombrando en esas horas a la nueva consejera, Carmen Crespo, y la consejera de Extremadura, que tenía otros compromisos y no pudo o no quiso asistir a este encuentro. ¿Cómo ve usted el futuro del proceso negociador entre Ministerio y Comunidades, doña Milagros?
Bueno, yo creo que en algunas cuestiones fundamentales hay quizá más consenso del previsto, en cuestiones que a Castilla y León le preocupan especialmente, como es el tema del agricultor profesional. Desde Castilla y León se plantea que cobren la PAC aquellos que realmente y fundamentalmente se la juegan en el campo, es decir, que tienen su rentabilidad y su futuro comprometido con el sector primario. Eso no quita para que haya también perceptores que tienen pluriactividad, pero no puede ser lo mismo quien dedica y tiene todo su apuesta en el medio rural que quien no la tiene. Y en la ayuda al profesional, en que sean los profesionales y los que realmente están en el campo, sí que había bastante consenso entre las comunidades autónomas.
Gracias, doña Milagro. Luego continuamos hablando de otros asuntos. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Y saludo a don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, que está aquí con nosotros también. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días a César y a todos los oyentes, y en especial los que nos acompañan aquí en...
Efectivamente, que han hecho un esfuerzo por levantarse pronto y estar aquí con nosotros y ver la radio en directo. Nos manda una consulta Daniel, desde la provincia de Segovia. Mi pregunta es, ¿cuándo voy a cobrar la PAC si este año he pedido los derechos a la Reserva Nacional? La pregunta nos llegó a finales de diciembre, se refiere al año pasado, cuando pidió los derechos.
Bueno, este caso es el caso de un joven agricultor. Yo creo que la pregunta es oportuna porque estamos ya también en el momento de iniciar las solicitudes del año 2019. Es un joven agricultor y, por lo tanto, solicita acceso a la Reserva Nacional, porque es alguien que se incorpora. Voy a hacer un poquito un repaso de las condiciones que tiene que cumplir, porque puede servir para Daniel, que ya las cumple, y ahora le diré cuándo va a cobrar, como para otros agricultores o jóvenes agricultores que quieran incorporarse y que estén pensando solicitar este año, en 2019, la incorporación, que el plazo está abierto hasta 2015, como la PAC y solicitud de reserva. Las condiciones es ser joven, por lo tanto no alcanzar o tener como máximo 40 años, en el caso de 2019, no haber tenido actividad agraria en los 5 años anteriores, incorporarse con un expediente de nueva incorporación al PDR o acreditar formación agraria, un título de formación agraria, y darse de alta a la Seguridad Social en el momento de la incorporación o en el momento de la solicitud. Esas son las condiciones principales. Como decía, Daniel ya las ha cumplido, es un joven de Segovia, de la zona de Carbonero, se ha incorporado con una explotación de secano y también con porcino ibérico. Ya tiene el expediente aprobado y los derechos de la reserva, como sigue siendo habitual, y ayer o antes de ayer publicó el FEGA su circular, habéis hecho referencia en vuestra revista, pues se reciben siempre en febrero del año siguiente. Por lo tanto, Daniel lo recibirá en febrero, los derechos que le correspondan, y percibirá la PAC pues al final de febrero. la mayor parte de los agricultores que no están en condiciones de reserva en Castilla y León ya han cobrado. Solamente son estos jóvenes que tradicionalmente cobran pues cuando se asignan los derechos, y suele ser el mes de febrero o principios de marzo. Pero bueno, buena noticia para él porque cobrará en febrero.
Y nos ha llegado otra pregunta a través del Facebook de José Marguenda, que dice lo siguiente, es desde Murcia. Quisiera informarles y, por favor, indaguen lo que está ocurriendo en Murcia y no sé si en otras comunidades en relación al pago de los derechos de las ayudas de la PAC, liquidación de 2018. Según tengo entendido, muchos de los jóvenes y nuevos agricultores que tuvieron derechos de la Reserva Nacional en los últimos 4 años, a esta fecha no han cobrado la liquidación. El motivo es que el FEGA, debido a una revisión, los ha dejado sin derechos y la Comunidad de Murcia ha dejado el pago sin efectuar, puesto que han desaparecido los expedientes. No saben cuándo liquidarán, pues tiene que haber un cruce con estos expedientes hasta que se vuelvan a asignar. ¿Esto es así o es a lo que se refería usted hace un momento, don Juan Pedro?
No, esto es un caso distinto, es un caso de agricultores que ya recibieron derechos de la reserva probablemente desde el primer año de aplicación de esta PAC, en el año 2015. Esto tiene que ver mucho con la complejidad a la que haces referencia en tus programas de la gestión. Y tiene que, no afecta a todos, afecta solo a una población reducida, que son jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria en formas jurídicas, en formas de sociedades. La primera interpretación que se hizo de la norma es que cobraban en proporción de su porcentaje de participación en la sociedad. O sea, si solo tenían un 20%, solo recibían un 20% de ayuda y los derechos también se hacían en esa proporción. Pero eso, pues en el transcurrir del tiempo, se ha revisado, la comisión hizo alguna observación y dice que no está bien hecha esa asignación del año 2015-2016 y por eso ha habido que hacer lo que llaman en el FEGAN un proceso de regularización individualizada. Pero afecta a pocos y en Castilla y León ya están, al menos en Castilla y León ya están, eran muy pocos expedientes, y en el resto de las comunidades autónomas, como esto es un proceso que se ejecuta a nivel nacional, pues yo creo que es a lo que se refería el oyente.
Capítulo de ayudas: desde el próximo viernes 1 de febrero y hasta el 30 de abril estará abierto el periodo de solicitud de ayudas directas de la PAC correspondiente a 2019. La normativa aplicable en líneas generales es la misma que estuvo vigente el año pasado, pero se han introducido algunas modificaciones que se publicaron ya en el Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre. Resúmenos esas noticias, Eugenia Rubio, buenos días. Esas modificaciones, perdón.
Hola, buenos días. Pues entre los cambios figuran algunos dirigidos a reforzar el control de la actividad agraria para garantizar que reciben las ayudas quienes realmente ejercen una actividad agraria. Por ejemplo, en el caso de los pastos permanentes comunales, solo se admitirá como práctica el pastoreo y no las actividades de mantenimiento. Por otro lado, no se percibirán ayudas por superficie en las que se haya declarado una labor de mantenimiento durante más de 5 años consecutivos, ya que se considera que hay una situación de abandono. En las ayudas acopladas ganaderas se introducen modificaciones técnicas, por lo general cambios de ciertas fechas, para favorecer la incorporación de nuevos titulares a la actividad y en particular de jóvenes ganaderos. Y entre las ayudas acopladas, por citar una última novedad, entre las agrícolas destaca un cambio en la ayuda asociada a los cultivos proteicos, en virtud del cual quedan excluidas del pago las superficies destinadas a la obtención de semillas con fines comerciales.
¿Algo más que agregar, don Juan Pedro Medina, lo dicho?
No son grandes cambios, fundamentalmente ayudas asociadas, lo que ha comentado el programa, y algunos cambios en las fechas que se tienen en cuenta para las ayudas asociadas a los ganaderos, las fechas de recuento de los animales que se tienen en cuenta, que tenéis muy bien explicado en la página web de Agropopular, resumido, y yo creo que leyéndolo un poquito es suficiente.
Pues pueden consultarlo todo esto en nuestra página web, www.agropopular.com. Gracias, don Juan Pedro. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes de España.
Ponernos el himno de la PAC, por favor. Cerramos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Estamos en Hospital de Órbigo, a pie de campo, en las instalaciones de Ferduero, y nos vamos a pie de campo a tierras de Andalucía.
Al olivo, al olivo, al
nos
olivo,
subimos al olivo, doña Rosario López de la Sate, el labrador en Fuente de Piedra, en Málaga. Muy buenos días, doña Rosario.
Muy buenos días, don César.
¿Han terminado ya la recolección de aceituna y la molturación?
Ya lo hemos terminado.
¿Con qué balance en cuanto a cantidad?
Bueno, en cuanto a cantidad ha habido un incremento en cuanto a kilos de aceituna, pero un menor rendimiento de aceite, por lo cual el resultado es prácticamente la misma cantidad de aceite de la campaña anterior.
¿Y en cuanto a calidad?
Pues en cuanto a calidad es maravillosa, como siempre, desde la Sociedad Agraria de Transformación El Labrador y con la marca La Laguna de Fuente de Piedra, seguimos ofreciendo el mismo zumo de aceituna de la misma calidad y al mejor precio posible.
¿Qué variedad se ha dado mejor este año?
Pues este año nosotros tenemos especial predilección por nuestra vidueña, que es única en nuestro entorno y ha sido maravillosa, pero también tenemos variedades como Gordalilla, que ha tenido un zumo estupendo, y una novedad en nuestra producción, que es que estamos convirtiendo parte de la finca a ecológico, entonces podemos producir, o sea, podemos ofrecer esta campaña aceite de oliva virgen extra La Laguna de Fuente de Piedra ecológico, certificado con certificación ecológica.
¿Venden ustedes directamente el aceite de oliva virgen extra?
Por supuesto que sí.
¿Y dónde pueden encontrar más información los oyentes?
Pues nosotros tenemos una página web que es www.satlabrador.es.
¿Lo puede repetir?
Sí, www.satlabrador.es.
Bueno, pues que vayan bien las ventas. ¿Esto que nos ha contado usted es extensible un poco a toda esa comarca de Fuente de Piedra?
Yo creo que va a ser general en cuanto a la cantidad, porque ese rendimiento más bajo que la campaña pasada es general, y en cuanto a cantidad creo que va a ser general lo que he dicho. En cuanto a calidad, desde luego ha sido decisivo, como siempre, empezar muy pronto. Y nosotros, como siempre, empezamos en octubre, cuando los rendimientos son aún más bajos, pero buscando la máxima calidad. Entonces, no sé en otras entidades cómo han podido empezar o qué calidad tendrá.
Gracias, doña Rosario López, desde Fuente de Piedra, en Málaga. Muy buenos días, que vayan bien las ventas.
Muchísimas gracias por su atención y la de sus oyentes.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bono COPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Hoy estamos emitiendo desde Hospital de Órbigo, desde las instalaciones de la comunidad de regantes Ferduero. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos, y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Vamos a hablar, por ejemplo, de los cítricos, de este producto nacional.
Soy producto nacional.
Vergonzoso, pero Carrefour sigue vendiendo mandarinas de Sudáfrica, o por lo menos están etiquetadas como tal. Ayer 25 fui a comprar una salsa picante al supermercado que tenía más cercano, situado en pleno centro de Madrid, y de paso comprobar si la leche y los lácteos estaban etiquetados indicando que se habían producido en España o no, y me encontré con otra noticia. Al pasar por el lineal de frutas comprobé con sorpresa que todavía se estaban vendiendo mandarinas etiquetadas como procedentes de Sudáfrica, eso sí, al lado de otras españolas. En el súper de Carrefour había una cesta con unas cuantas mandarinas etiquetadas como variedad Nova, categoría primera, calibre AA, con origen Sudáfrica, y a un precio de 2,55 euros por kilo, tal y cómo se recoge en una foto que pueden ver nuestros oyentes a través de las redes sociales. También había otro cesto con mandarinas clementinas, hoja de la variedad Oronules, categoría 1, procedencia de España, y estas a un precio de 1,75 euros por kilo. Tenemos en las redes colgadas esas fotos, me he traído las mandarinas aquí y me dirijo a las personas que están aquí con nosotros. Estas que están sin hoja son las etiquetadas como procedentes de Sudáfrica, y estas con hoja son las etiquetadas como procedentes de España. Bueno, pues mi sorpresa fue mayúscula, porque pensaba que a estas alturas de la campaña, de las denuncias de las organizaciones agrarias y de la crisis de precios que se vive en el sector de los cítricos de España, ya no quedarían agrios de otros países en los lineales de nuestros supermercados, y especialmente de África del Sur, donde hace mucho tiempo que terminó la campaña de recolección de cítricos. Por lo visto no es así. ¿Cómo es posible que, estando la campaña de naranjas y mandarinas españolas en todo su apogeo, se sigan vendiendo estas frutas etiquetadas como de Sudáfrica? ¿Cuánto tiempo hace que acabó la campaña en este país, y cuántas semanas y meses llevan cortadas esas mandarinas, suponiendo que vengan de allí? ¿Cómo es posible que los responsables de esta cadena de supermercados sigan ofreciendo mandarinas de Sudáfrica cuando las españolas están en un mejor momento y a precios en origen tirados, desgraciadamente, nunca mejor dicho? Supongo que habrá una explicación, aunque desde luego será muy difícil de entender y de justificar esta actitud. Mientras tanto, los cítricos españoles continúan por los suelos, lo mismo que sus precios. En Bruselas dicen que las importaciones no son el problema y que no adoptarán medidas, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, sigue desaparecido a estos efectos, como si el problema y la crisis no fuera con él. Y cuando aparece, mejor que no lo hubiese hecho, como el miércoles en Don Benito. Ni él ni Fernández Vara quisieron tener contacto con los agricultores, a los que se impidió la entrada en el recinto ferial mientras ellos estaban dentro durante cerca de 4 horas. Una pena, pero en cualquier caso, que viva el producto nacional.
Soy producto nacional, el mundo entero me aclama, de Fuenlabrada, Pekín.
Y hablando de producto nacional y de productos de Castilla y León, están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, entre los que hay quesos de Valdeón, vino del Bierzo, cecina de aquí de León. Esos 4 lotes son los que estamos sorteando hoy. Entre todos los que participen en nuestro concurso tienen que responder a una pregunta: ¿cuál es el cultivo característico de esta comarca del Órbigo que solo se da en la provincia de León? Esta es la pregunta que estamos planteando hoy. Y formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, y en el caso de Twitter hay que cumplir con otra condición. Lucía.
Pues sí, en Twitter hay que incluir el hashtag o etiqueta Agropopular Regadío, si estamos con el usuario @agropopular, y previamente hay que pulsar a seguir. Y en Facebook estamos en facebook.com/agropopularcope y hay que pulsar me gusta.
Jesús Mari dice a través de Twitter: buenos días desde Albacete, parece que va a ser un buen día en esta comarca, se produce tal cultivo. Enrique Prieto Eras: buenos días desde Valladolid, la respuesta es tal y tal. ¿Qué nos han dicho? María José: buenos días desde Granada, la respuesta es el producto. Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes. A través del correo electrónico, ¿qué nos han dicho, Lucía?
Pues Jorge Pérez, desde Trigueros, en Huelva, dice que comienzan las fiestas de San Antonio Abad, en los que el santo visita todas las casas del pueblo, y en su recorrido hay vecinos que realizan las tradicionales tiradas de alimento. Como dice el propio nombre de su pueblo, Trigueros, gran parte de sus tierras están sembradas de trigo y esperan lluvias, pero no llegan. Francisco Caña, de Málaga, dice que también que sigue sin llover en el sur y sin pronósticos de hacerlo. Espera que la próxima primavera sea lluviosa como lo fue el otoño y da la respuesta. Y Federico Arquillos, desde Lérida, también da la respuesta y dice que hay tiempo fresco y esperan que mejoren a lo largo del día.
Repasamos en la actualidad de la semana 9 titulares. Empezamos con el tiempo. Mañana vuelven las precipitaciones al tercio norte peninsular. A partir del martes la lluvia y la nieve se extenderán a otras zonas del país y vendrán acompañadas por vientos intensos. Más, Eugenia.
El temporal de lluvia y nieve que ha afectado estos días a las regiones del norte ha provocado daños importantes en Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Castilla y León. Lo más grave se ha producido en el Principado, donde han fallecido 4 personas.
La reserva hidráulica ha seguido a la baja. A comienzos de esta semana se encontraba al 53,9% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,5%.
Castilla-La Mancha ha abierto un expediente sancionador a 16 bodegas de la región por chaptalización, una práctica prohibida en España que consiste en añadir azúcar al vino para elevar su grado alcohólico.
Las organizaciones firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional de la Remolacha piden que se convoque la Mesa Nacional para negociar la contratación de la campaña 2019-2020. En los mercados de futuros, el trigo ha subido, el maíz ha bajado y la soja ha bajado.
En el mercado nacional de cereales han caído los precios de la cebada, cayeron en la mayoría de las lonjas, por el contrario, algunas anotaron subidas en los trigos.
Esta semana han predominado las subidas en los precios en origen del aceite de oliva ante el aumento de la demanda.
Y en cuanto a las almendras, ha habido subidas en el caso de la Marcona, la variedad más demandada, mientras que el resto ha repetido.
Esta semana estamos en tierras de León, en concreto, como digo, en Hospital de Órbigo, en las instalaciones de Ferduro, y el próximo sábado en Agropopular estaremos en la oficina Smart del Banco Santander en Burgos, ubicada en el Paseo del Espolón, para contar en directo los últimos datos, las últimas informaciones que hayan llegado y el comienzo de la campaña de solicitud de ayudas. Y nos acompaña hoy don Jorge Llorente, que es viceconsejero de Desarrollo Rural. Don Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días.
Actualidad, últimas noticias del sello de la marca de garantía Tierra de Sabor.
Bueno, el sello Tierra de Sabor es un sello ya maduro, ¿no? Es un sello que tiene más de 6.000 productos y más de 1.000 empresas, y por lo tanto estamos en una estrategia de seguir conquistando los paladares de los más exigentes consumidores. Hay que recordar que nuestra comunidad es una comunidad muy potente en el sector agrario y en el sector alimentario, es la industria primera de nuestra comunidad, y que además es un sector que no es deslocalizable y por lo tanto que está generando valor, riqueza en el medio rural. También estamos en una estrategia de la que llamamos Más Sabor, en la que queremos valorizar todos los sectores que pueden aportar más riqueza a esta marca, como es el sabor gourmet, el saludable, el ecológico, el artesano y el social. Y además para exportar lo que llamamos el Heart of Spain o el corazón de España.
Está despedido. Vamos a pronunciar esto en inglés. El inglés está prohibido en este programa.
Cuando Don César, fuera, pero... es para exportar, nos tienen que entender. Es nuestro corazón, pero para el resto es Heart of Spain.
Queda censurada su intervención. Luego le daré otra oportunidad, pero espero que no se pase con el inglés. Vamos.
Tomo nota.
Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo
Rubén está... del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Antes Cinta no me ha dejado saludarte, así que te saludo ahora.
Bueno, te daremos
Lucy...
a Cinta.
Lucía Díaz, que está aquí también conmigo. Oye, ¿cómo se dice tiempo en inglés, ya aprovechando la coyuntura?
Weather.
¿Eh?
Weather.
¿Cómo?
Algo así como weather.
Bueno, y Rubén.
Sí, eso más o menos se dice igual.
Tiempo
sí.
Para el fin de semana, venga.
Bueno, pues hoy sábado tenemos una tregua meteorológica después de las intensas lluvias, ¿no?, que han afectado, y las nevadas, ¿no?, que han afectado al tercio norte de España, de la península, en los últimos días. Hoy tan solo puede caer alguna lluvia débil por la mañana en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, sin descartar tampoco alguna lluvia, pues también muy débil en Mallorca y norte de las Islas Canarias. Pero en el resto de España hoy nos espera un día tranquilo, con algunos bancos de niebla en la meseta norte. Y eso sí, ya por la noche se va a acercar un frente por el noroeste y a últimas horas puede dejar lluvias, en principio débiles, en Galicia y en Asturias. En cuanto a las temperaturas, pues ya hemos notado esta mañana algo más de frío, algunas heladas se han producido en zonas de montaña y la meseta norte, pero por el día van a subir estas temperaturas.
A ver, Lucía, el weather para mañana domingo.
Pues llega de nuevo la lluvia al tercio norte peninsular. El frente del que ha hablado Rubén afectará al norte de Galicia, comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos, con precipitaciones intensas y persistentes en muchas de esas zonas. También va a llover de forma más débil en puntos de los sistemas central e ibérico y en el norte de las Islas Canarias más montañosas. La nieve caerá por encima de unos 1.000 a 1.200 metros y las temperaturas diurnas bajarán. Por la noche se repetirán las heladas en zonas del interior de la mitad norte y atención también al viento, que va a soplar del oeste o noroeste en casi todo el país, con rachas intensas en ambas mesetas y zonas litorales.
¿Algo que destacar del lunes, Rubén?
Pues va a ser una jornada similar a la del domingo, de nuevo con precipitaciones intensas y persistentes en Galicia, comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos. Además, este día también pueden extenderse las precipitaciones al resto de sistemas montañosos de la península y, de forma más débil, a puntos de ambas mesetas, sobre todo por la mañana. También en los archipiélagos se puede producir alguna lluvia. Este día, el lunes, la cota de nieve bajará hasta unos 900 o 1.000 metros y también lo harán las temperaturas. Hay que decir que hablamos de precipitaciones intensas en el norte, pero no tanto como la de días pasados, ¿eh? Eso sí que hay que comentarlo. Y bueno, el viento será de nuevo protagonista, ¿eh? Habrá rachas intensas, sobre todo en la mitad oriental de la península.
Más cosas, Lucía.
Pues a lo largo del martes y el miércoles, la llegada de un nuevo frente atlántico dejará lluvias otra vez en el tercio norte peninsular y en los sistemas central e ibérico. Las precipitaciones se extenderán al norte y oeste de Castilla y León y de forma débil a puntos de la zona centro y Castilla-La Mancha, así como a Baleares y norte de las Islas Canarias más montañosas. Quedarán al margen de las lluvias, eso sí, las regiones levantinas. Las precipitaciones serán en forma de nieve en las montañas y probablemente también en zonas de la meseta, ya que la cota puede oscilar entre 600 y 900 metros. Las temperaturas no van a variar demasiado. Tendremos de nuevo al viento como elemento protagonista, con rachas fuertes en muchas zonas del país.
Rubén, ¿cómo acabará la semana?
Bueno, pues parece que continuará la llegada de frentes atlánticos por el noroeste y de nuevo pues habrá precipitaciones intensas en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Y a partir del jueves la verdad es que las lluvias pueden alcanzar prácticamente toda la península, salvo quizá las regiones del Levante. O sea que a lo largo de la segunda mitad de la semana habrá lluvias generalizadas. Y además no solo nevará en las montañas, sino también puntualmente en zonas más bajas, ¿no? Sobre todo de nuevo de la mitad norte. Las temperaturas bajarán, habrá heladas nocturnas en puntos del interior y los vientos otra vez van a ser intensos de procedencia del oeste y noroeste y eso va a ayudar a incrementar la sensación de tiempo desapacible.
Don Ángel González Quintanilla, presidente de Ferduero, ¿hace falta que llueva aquí?
Pues sí, hace falta que llueva para que se nos termine de llenar el embalse. Estamos en estos momentos raspando los 215 hectómetros, pero necesitamos como mínimo un llenado del 85% del embalse para poder tener la seguridad de que los riegos de esta zona se pueden garantizar.
Gracias, ahora hablamos con usted de agua y de riegos, que va a llover. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar y el temporal de lluvia y nieve que ha afectado en los últimos días a las regiones del norte peninsular ha provocado importantes daños en varias zonas y hay que lamentar la muerte de cuatro personas. ¿Algún dato de última hora, Lucía, en relación con la situación de los ríos y embalses?
Pues según el Sistema de Información Hidrográfica del Ebro, hay nivel naranja del Ebro a su paso por Logroño. Tiene una altura de 6,56 metros y subiendo, y el caudal está a 1.691 metros cúbicos por segundo. En el sistema de información del Cantábrico, en general, hay normalidad.
Gracias, Lucía. Seguimos en Agropopular, 9 y cuarto, una hora menos en las Islas Canarias. Volvemos a hablar de cítricos. La Comisión Europea considera que no hay motivos para activar la cláusula de salvaguardia a las importaciones en la Unión Europea de cítricos procedentes de Sudáfrica. Según sus datos, esas importaciones no han aumentado significativamente. Ha habido diversas reuniones esta semana en Bruselas. En una de ellas estuvo don Ricardo Serra, que es presidente de Asaja Sevilla. Don Ricardo, muy buenos días.
Hola, César, buenos días.
¿Qué conclusión se ha traído usted de lo sucedido en Bruselas esta semana?
Bueno, Sudáfrica no ha sido el único problema, pero sí ha tenido parte importante, y hay una preocupación muy grande no solamente por este año, sino por lo que viene, por la ampliación del calendario y por las modificaciones varietales que se están haciendo allí. Y no solamente por Sudáfrica, también Egipto es una amenaza importantísima para los cítricos, para las campañas que vienen, y debería de tomarse alguna precaución en este respecto, y la Unión Europea debía de tomar cartas en el asunto y vigilar no solamente eso, sino otro aspecto, que es la reciprocidad. Es decir, nosotros no podemos estar sometidos a reglas que no cumplen los que compiten con nosotros. Y otra cosa que también es muy importante es el tema de la entrada de plagas, que pueden hacer un daño tremendo sobre las plantaciones españolas. Ninguna de esas cosas se hace, todo entra por Rotterdam fundamentalmente a la buena de Dios, sin control alguno, y esto de verdad puede ser un auténtico desastre si siguen las cosas como están.
Usted es citricultor, sobre todo de naranjas. ¿Cómo está vendiendo las naranjas?
Soy citricultor y estoy ahora mismo justamente en el campo, y estamos cargando naranjas, y hoy se está cargando para el agricultor, desgraciadamente, pues da hasta vergüenza decir el precio que hay, de 10 céntimos por kilo.
¿10 céntimos es lo que está percibiendo el agricultor por la naranja? ¿Y qué variedad?
Concretamente estos 10 céntimos en Avelina. Esperemos que la campaña que empieza ahora del anelate, y esto irá, espero que algo mejor, pero es llamativo comprobar que según las estadísticas los precios finales que hay para el consumidor en los lineales es más o menos prácticamente el mismo que el año pasado. Y eso debería a todos de hacernos reflexionar un poco. Igual que el zumo ha caído extraordinariamente en sus precios, y sin embargo, normalmente los precios son prácticamente los mismos del año pasado al final de la venta del producto, y se está pagando por el zumo pues un 40%, un 30% menos de lo que se pagaba el año pasado. Y eso para el sector es tremendo.
Gracias, don Ricardo Serra. Nuestra recomendación: consuman producto nacional. Muy buenos días, don Ricardo.
Buenos días a todos y muchas gracias.
Soy producto nacional.
Hoy no nos cansamos de poner esta canción, y ahora vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Agua para la tierra.
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura de Castilla y León. En su opinión, ¿el regadío es fundamental para dinamizar la economía y mantener el empleo en el medio rural?
El regadío considero que es la principal estrategia contra la despoblación para garantizar el futuro del campo. De hecho, hemos calculado indicadores comparando en Castilla y León zonas con regadío modernizado y zonas sin regadío, y hay hasta un 40% más de población. Se incorporan un 60% más los jóvenes porque es más rentable y además está mecanizado y es más fácil trabajar en el campo. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de la despoblación como desde el punto de vista del cambio climático, para reducir emisiones en combustible y reducir el consumo de agua, invertir en regadíos es fundamental.
Don Ángel González Quintanilla, presidente de Ferduero, en cuyas instalaciones nos encontramos hoy. ¿Cuántos miembros tiene Ferduero?
Pues Ferdoro tenemos en estos momentos 135 comunidades de regantes y sobrepasamos ya las 250.000 hectáreas.
Arrímese usted al micrófono, porque si no, no le van a escuchar aquí en este estudio improvisado, sí, pero fuera no. ¿Qué han hecho o qué están haciendo en materia de innovación?
Bueno, pues en materia de innovación estamos modernizando los regadíos de tal manera que en esta zona estamos terminando de completar un polígono de 40.000 hectáreas, todas modernizadas, para poder regar con las últimas técnicas que hay en estos momentos en el mercado. Yo creo que pensamos que es la única solución para poder competir con el resto del mundo del regadío, y es un tema muy importante, muy importante. Los agricultores que lo están haciendo ya en estos momentos, que desde el teléfono, a través de los semáforos, se puede regar perfectamente sin tener que ir a la finca, y eso es un avance primordial, ya que el cuello de botella en la agricultura sigue siendo el regadío. Si eso lo tenemos solucionado, el problema de producir no sería nada negativo, porque sería una cuestión que los agricultores podrían hacerlo perfectamente y tendrían también tiempo para dedicarlo al ocio, que también es importante.
¿Peticiones a la administración que tienen ustedes desde Ferdoro?
Bueno, pues las peticiones más importantes que tenemos es que en estos momentos, en esta comunidad autónoma, tenemos 74.000 hectáreas pendientes de que haya dinero para modernizar. Esas hectáreas están ya, que han dicho los agricultores que están dispuestos a hacerlo, y de momento no hay dinero para ello. Eso, de esas 74.000 hectáreas, 40.000 solamente hay en la provincia de León. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio ponga dinero para poder hacer estas modernizaciones, porque nosotros estamos dispuestos a poner nuestra parte. La comunidad autónoma también está dispuesta a poner esta parte. Solo hace falta que el ministerio, este ministerio que se llama de transición ecológica, pero que la ecología parece que brilla por su ausencia, porque la agricultura modernizada, una de las partes importantes que tiene es que disminuye el consumo del agua y consigue que la percolación de nitritos al suelo se elimine, con lo cual estamos haciendo una gran labor de cara al ecologismo. Si ahora ministerios que se llaman ecologistas no ponen dinero para que sigamos haciendo esto, pues no sé qué es lo que va a pasar.
Consejera, han presentado ustedes una estrategia de bioeconomía. ¿En qué consiste?
Efectivamente, la estrategia de bioeconomía de lo que trata es de aprovechar lo que tenemos, de rentabilizar los recursos endógenos y de incorporar tecnología e innovación para dinamizar la actividad económica en el medio rural. Estamos hablando de incrementar ingresos y nueva generación de actividad económica diferente a la actual, que siguiendo el simulador que establece la Comisión Europea en la Dirección General de Innovación, permitiría de aquí al año 2030 en Castilla y León generar cada año 774 millones de euros más de actividad económica y además 10.000 nuevos empleos, simplemente aprovechando las posibilidades que tiene el medio rural. Precisamente uno de los ejemplos de tecnología, de bioeconomía, en el que estamos trabajando es en el principal cultivo de esta provincia, el lúpulo, en el que innovando en genética, innovando en sistemas de acordonamiento para que en lugar de cuerdas se utilicen fibras naturales, estudiando el riego por goteo, sin duda la mejor innovación es el aprovechamiento del agua y la reducción de productos fitosanitario y nuevas variedades, conseguiríamos duplicar el valor económico de esta producción.
Gracias. Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Y volvemos a escuchar el Producto Nacional.
Soy Producto Nacional.
El pasado martes, día 22, Noticias de Consumo, entró en vigor la normativa que obliga a indicar el origen de la leche en las etiquetas de todos los tipos de leche y de productos lácteos elaborados en España y que se comercialicen en nuestro país. Se trata de una medida que los productores de leche venían reclamando desde hace tiempo y que se aplicará con carácter temporal durante un periodo de 2 años, como se está haciendo también en otros estados miembros de la Unión Europea. Más datos, Eugenia.
A partir de ahora, la etiqueta de la leche y de los productos lácteos, como la nata, la mantequilla, el yogur, suero, el queso, etcétera, obtenidos de cualquier especie ganadera, deberá incluir el país de ordeño y el de transformación. La disposición precisa que se podrán comercializar los productos fabricados antes de la entrada en vigor de esta norma hasta que se agoten las existencias. Y desde Asaja Córdoba han pedido una norma similar para obligar a indicar el origen de los cereales y las oleaginosas que permita a los consumidores conocer el país de producción y el de transformación de estos productos.
En la visitas que he hecho esta semana a distintos supermercados, la verdad es que son todavía una minoría la leche que está etiquetada como producida en España, y en el caso de los productos lácteos, ahí ya sí que prácticamente no hay ninguno etiquetado como tal. ¿Qué han dicho qué hay que decir de la chactalización?
Pues que la Junta de Castilla-La Mancha ha abierto un expediente sancionador a 16 bodegas de la región por llevar a cabo prácticas de chaptalización, que consiste en agregar azúcar al vino para aumentar su graduación alcohólica. Según el secretario general de Asaja, José María Fresneda, de las bodegas penalizadas, 8 pertenecen a la provincia de Ciudad Real, 5 a Albacete y 3 a Toledo. A pesar de que estas prácticas están prohibidas en la mayoría de los países que elaboran vinos de calidad, entre ellos España, se llevan a cabo año tras año. Fresneda ha recordado que las bodegas sancionadas no han dejado de hacerlo, por lo que es de suponer, dice, que le sale más rentable pagar la sanción y seguir con este engaño manifiesto a los consumidores, agricultores y a la sociedad en general.
Y de la chactalización en la que se utiliza azúcar, pues hablamos de azúcar. Las organizaciones agrarias firmantes del acuerdo marco interprofesional de la remolacha han reclamado que se convoque urgentemente la mesa nacional para negociar la contratación de la campaña 2019-2020. Si no se convoca, pedirán que se inicie el procedimiento de arbitraje por la ruptura unilateral del acuerdo en vigor por parte de Azucarera. Posición de la Junta de Castilla y León, doña Milagros Marcos, consejera.
Pues posición de apoyo a los cultivadores de remolacha y de instar a la negociación. Creo que se debe convocar esa mesa nacional de negociación y ahí se debe plantear las posibles reformas que haya que hacer al acuerdo que existe en este momento para la campaña próxima, no cambiar unilateralmente las condiciones. Entre otras cosas, y es cierto que habrá que reestructurar, que habrá que hablar de cambios teniendo en cuenta que han finalizado las cuotas, que ha aumentado exponencialmente la producción, no solo en España, sino fundamentalmente en Francia, y que el consumo se está reduciendo, pero entiendo que cuando hay un acuerdo marco interprofesional se debe acordar en ese marco interprofesional las condiciones para agricultores y para las propias industrias.
Comparativa de precios en origen y en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra? Pues a través de la página web de Carrefour, y esto es lo que encontramos allí. La naranja
está en Carrefour a 1 euro por kilo.
9 céntimos de euro en la lonja de Córdoba.
Seguimos con más cítricos, si quieres. La mandarina está en Carrefour a 2,50 euros kilo.
43 céntimos de euro, precio que facilita la lonja de Valencia. Estamos hablando de precios en la página web.
Sí, el limón a 1,69.
19 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Pues vamos con la patata, que está a 1,10 en Carrefour.
31 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de La Rioja. Luego preguntaré a uno de los oyentes que nos acompañan a cómo está por aquí en León.
Elegantísimo, rondo y gran caballero, ese es un intermediario de negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales en el mercado interior. Según los comerciantes, el trigo y maíz, según operadores comerciales, han repetido, la cebada ha bajado. En las lonjas ha habido algunas subidas y ha habido también repeticiones. Por ejemplo, en la lonja de Salamanca, y también algún descenso, la lonja de Salamanca, 186 euros, recorte de 1 euro en el caso de la de la cebada. Y en Ciudad Real, pues tenemos que el trigo panificable 190 euros, subida de 3 euros, y el trigo forrajero 185 euros, subida de 3 euros, el maíz de secadero 180 euros, incremento de 1 euro. Más datos ahora en este caso de los cítricos.
Un aumento de las compras en naranja Nabel ha provocado subidas en las cotizaciones de la lonja de Valencia, situándose los precios entre 7 céntimos de euro por kilo en árbol de la Nabelina y 49 céntimos de euro de la Sanguinetti. Entre las mandarinas también se registraron algunas subidas, quedando las cotizaciones entre 16 y 75 céntimos de euro por kilo. Mientras que en la lonja de Córdoba las naranjas repitieron entre 8 y 18 céntimos de euro por kilo en árbol. Sin embargo, el limón fino en Alicante baja esta semana 3 céntimos y se paga entre 17 y 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Y no podían faltar, estando en León, los precios de los cereales en la lonja de León. Trigo pienso 188 euros, subida de 1 euro. Cebada 179 euros, bajada de 1 euro. Centeno 163, avena 157 y maíz de secadero 182 euros. En estos tres últimos casos, repetición de precios. Pasamos al aceite de oliva.
Según fuentes del Estepa, predominaron las subidas en los precios ante un aumento de la demanda. En extra se cerraron operaciones al alza a 2.800 euros. El virgen repitió a 2.500 euros y el lampante subió hasta 2.250 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar refleja también subidas en virgen y en lampante, mientras que el extra baja ligeramente. En la lonja de Extremadura predominaron las repeticiones.
Y en frutos secos, en Mercamurcia predominaron las repeticiones en los precios de las almendras, aunque de nuevo esta semana se anota una ligera subida en la variedad Marcona, ya que es la que tiene más demanda. Sin embargo, la comuna ecológica registró una bajada de un céntimo. Las cotizaciones quedaron entre 4,64 euros por kilo en grano de la comuna y 6,50 de la ecológica. En la lonja de Albacete, todas las almendras repitieron, salvo la Marcona, que se anotó una subida de 15 céntimos de euro. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Desde Córdoba, Adolfo Peña Acevedo, a través de Twitter, dice: por Córdoba fresquito, pero previsión de mediodía más cálido y sol radiante a la espera de que llegue lluvia. La semana se presenta estable, y también ha contestado a la pregunta. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No uso dinero para billetes. No uso dinero. No.
Dilo como quieras, pero no uses dinero. Porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Hola, soy Pablo Chiapella y soy actor. Y hoy os quiero hablar de los neumáticos Eurorepar. Para mí son de total confianza. Encuéntralos en tu taller Eurorepar Car Service más cercano. Y llévatelos por 49 euros neumático. Con seguro incluido, ¡qué bueno! Durabilidad, seguridad y ahorro en tu neumático Eurorepar. Infórmate en eurorepar.es.
Cosas que sí en una compañía de telefonía. Llamar por una reclamación y tener razón por defecto. Check. No hablar con máquinas ni que te pasen con otro operador. Check. Que no te llamen para venderte nada. Check. Que te dejen respirar en paz. Doble check. Fibra móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
2018 ha sido el año con el peor ejercicio en bolsa desde 2010. Y es que un mal año lo tiene cualquiera. Afortunadamente, nosotros no somos cualquiera. Ser la primera gestora independiente, poder invertir con libertad y sin ataduras y tener Mutuafondo España, fondo líder en renta variable española 2018 abierto a todos, no le pasa a cualquiera. Eso solo pasa con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente. Ranking Expansión y El Economista, Morningstar, folleto y condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen Carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Menudos zapatos, qué elegancia.
Mujeres, que son unos Dorkin by Fluchos.
Pero, ¿no te cansas todo el día con ellos?
¿Qué va? Son comodísimos. Sus pieles y sus suelas flexibles aseguran el máximo confort. Con mis Dorkin by Fluchos sigo las últimas tendencias siempre cómoda. Fluchos, comodidad absoluta.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:35, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Hospital de Órbigo en las instalaciones de Ferduero. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el lunes en Bruselas. La reforma de la PAC será de nuevo la protagonista de la sesión. Más, Eugenia.
Bruselas ha iniciado los trámites para denunciar ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles de Estados Unidos a la aceituna negra española.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo pide más sanciones para quienes no cumplan las normas sobre bienestar del ganado durante el transporte.
Carmen Crespo es la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. El departamento abarca ahora las competencias de medio ambiente.
Nuevos casos de fiebre aftosa Marruecos. En esta ocasión, en el norte del país, se mantienen las normas comunitarias españolas de prevención, aunque se estudiará si hace falta reforzarlas.
La Unión de Extremadura llevó a cabo su acto de protesta en Don Benito esta semana a pesar de las trabas de la delegación del Gobierno en la región.
Ahora hablaremos con su responsable, don Luis Cortés. En el mercado del porcino de capa blanca se ha registrado esta semana repeticiones en los animales cebados, mientras que el lechón ha vuelto a subir.
En el mercado del ovino se han frenado los fuertes descensos registrados en semanas anteriores.
En huevos, nuevas bajadas. El resto de mercados, vacuno, conejo y pollo, predominaron las repeticiones. Cita, ponme algo de música de León, por favor. Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando cuál es el cultivo característico de esta comarca del Órbigo y que solo se da en la provincia de León. ¿Cuál es el cultivo característico de esta comarca del Órbigo que solo se da en la provincia de León? ¿Y qué es lo que está en juego? Pues se dan en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la marca Tierra de Sabor de Castilla y León. Hay vino, hay embutidos, hay cecina de León, no podía faltar queso también de esta provincia. Eso es lo que está en juego. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues pueden participar a través de las siguientes vías. El teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, Lucía.
En Twitter nos encuentran el usuario @agropopular, pulsan seguir y tienen que incluir el hashtag o etiqueta agropopular regadíos, agropopular regadíos. Y en Facebook estamos en facebook.com/agropopularcope y pulsan me gusta.
Algo que nos hayan dicho.
Pues Juan Javier Osuna dice que sabe perfectamente la respuesta del concurso de hoy porque hizo el Camino de Santiago y desde lejos se veía una plantación muy alta que le sorprendió. Entonces la curiosidad le llevó a acercarse y hablar con el agricultor, que les comentó qué planta era y para qué se utilizaba. Paco Caparrós saluda desde Cádiz, felicita por el programa, responde a la pregunta del concurso y dice que piensa tomarse una bebida elaborada con ese producto a la salud de los que hacen la mañana del sábado tan amena en el Mercado Central de Cádiz, eso sí, acompañada con unos chicharrones calentitos. Y Gonzalo Paino dice que a ver si le toca hoy el concurso porque es su cumpleaños, o al menos a Carlos Herrera, porque el otro día dijo que llamaba todas las semanas y nunca le cogíamos.
Carlos Herrera daría un potosí por estar hoy aquí con nosotros, el que es tan aficionado al Camino de Santiago y a participar en el concurso. Estamos hoy aquí en Hospital de Órbigo. Bueno, le mandamos un saludo a Carlos Herrera. Estamos en Hospital de Órbigo y hoy, el próximo sábado, Agropopular, estaremos en la oficina Smart del Banco Santander en Burgos, ubicada en el Paseo del Espolón, para hablar de las últimas novedades en relación con el proceso de petición de ayudas de la PAC. Y a través de Twitter, Júcar Lodo dice: buenos días desde Badajoz, mañana fresquita y despejada, la respuesta es tal y tal. Y ahora nos vamos a ir a Bruselas para hablar de la actualidad que ha tenido lugar allí a lo largo de la semana. Los ministros de Agricultura europeos celebran el lunes su primera sesión, la primera también bajo presidencia rumana, con la reforma de la PAC como protagonista. En esta ocasión, el debate se centrará en el nuevo modelo de aplicación propuesto para esta política, que deja más decisiones en manos de los Estados miembros, y en el componente medioambiental de la PAC, así como en la posibilidad de autorizar nuevas variedades de uva para vinificación. También se abordarán otros asuntos como el plan de Bruselas para desarrollar el cultivo de proteínas vegetales en la Unión, la resistencia a los antibióticos y la peste porcina africana. Hablamos del bienestar del ganado en el transporte, Eugenia.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre la normativa relativa al bienestar del ganado durante el transporte. En ella piden una aplicación estricta de las normas aprobadas en 2015. Algunos Estados miembros no aplican correctamente esas normas y deberían ser sancionados por Bruselas, según los eurodiputados. También piden sanciones eficaces y disuasorias a los operadores que infrinjan la reglamentación, no solo en forma de multas, sino también confiscando los vehículos. Sugieren asimismo que se hagan más controles por sorpresa, y en cuanto al tiempo de transporte, plantean que sea el más corto posible y que se busquen alternativas al traslado de animales vivos.
Y en Doñana, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Comunitario por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las aguas subterráneas que alimentan el humedal de Doñana.
Subraya que el desvío de grandes cantidades de agua, tanto para agricultura como para las necesidades de los turistas locales, está deprimiendo la capa freática. España ya había recibido avisos previos, pero Bruselas teme que el estado del humedal se siga degradando porque sigue sin cumplir en la medida suficiente las obligaciones que le imponen tanto la Directiva Marco sobre el agua como la Directiva sobre Hábitats. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que entre las medidas que se están adoptando para subsanar el problema figura el reforzamiento de las inspecciones para detectar las extracciones ilegales de agua, que son la principal amenaza de los acuíferos.
Y ya que hablamos de agua, doña Milagros Marcos, ¿qué contemplan los presupuestos del Gobierno para regadíos en Castilla y León, si es que contemplan algo?
Pues no, contemplan 18 millones de euros para todo el Estado, por lo tanto, con eso difícilmente. Y además, teniendo en cuenta que en Castilla y León teníamos un acuerdo, una planificación para todo el periodo hasta el año 2023, en el que están previsto modernizar 220.000 hectáreas de regadío y una inversión de 610 millones de euros. Y que esto, la planificación de aquí al año 2023, estaba acordada ya con la ministra Tejerina para que año tras año el Estado fuera aportando a Sellas a la cuantía correspondiente. El hecho de que en este presupuesto para 2019 el Ministerio de Agricultura no haya presupuestado los 33 millones de euros que correspondían a esta planificación hace que se pierda una inversión de 175 millones de euros en la comunidad autónoma. No olvidemos que son préstamos de Sellasa más financiación importante por parte de los regantes y también de la comunidad autónoma. Tanto los regantes como la comunidad autónoma estamos dispuestos, y lo que hace falta es que en los presupuestos del Estado se apueste por la despoblación, que no aparecen mecanismos para luchar contra la despoblación, más bien lo contrario, de apuesta por las grandes ciudades, y aparezcan estos 33 millones de euros que van a permitir seguir modernizando las explotaciones en Castilla y León y, sobre todo, apostar por ese cambio climático, por la lucha por la despoblación y garantizar la rentabilidad a los jóvenes. Estamos viendo cómo en la futura PAC una de las claves es la reducción de emisiones, es la reducción del consumo de agua y también el efecto de incorporación de jóvenes. Si no apostamos por el regadío, si no se presupuesta, desde luego no vamos a conseguir el objetivo que pretendemos. Y hoy por hoy, lo que hemos visto en los presupuestos del Estado, lo que es realmente es una anulación absoluta, refleja la anulación absoluta de interés por el medio rural.
Me escribe Enrique Muñoz desde Antequera, en Cartagena, dice: César, tragedia en el olivar andaluz, cierran varias orujeras, entre ellas la del Tejar, donde cientos de cooperativas van a tener que cerrar, ya que no tenemos dónde echar el alperujo, porque han cerrado esas orujeras, según nos dice Enrique Muñoz desde Antequera. Y ahora nos vamos a ir nuevamente a tierras de Extremadura. Saludo a don Luis Cortés con esta música. Don Luis Cortés, que es el responsable de la Unión de Extremadura. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días, César.
No tiene mucha simpatía por ustedes la delegada del Gobierno ni el presidente de la Junta de Extremadura, ¿no?
Ni el ministro. Recordemos que esta delegada del Gobierno fue la directora general de Política Agraria Comunitaria y yo creo que de ahí la viene el cariño que nos tiene.
¿Qué pasó el miércoles en la manifestación que tenían convocada de forma breve, don Luis?
Pues esto fue la continuación de la que habíamos celebrado el día 19 de diciembre, que tampoco nos dejaron. Lo que está claro es que ni el presidente de la Junta, ni la consejera, ni el ministro quieren ver agricultores a su alrededor. Cerraron a cal y canto la feria de Cebal de Don Benito para ellos tranquilamente poder inaugurar la feria sin que ningún agricultor le dijera que nos estamos arruinando. Pues esa fue, de manera muy concreta, lo que ocurrió el miércoles pasado en Don Benito.
O sea que se impidió el derecho a manifestarse.
Nos dijeron que no podíamos llevar los tractores a Cebal porque se había aplicado el nivel 4 de plan antiterrorista. Parece ser que los tractores no pueden entrar en la feria, no podían circular alrededor de la feria. Entonces, prohibieron la entrada de los tractores y cuando fuimos los tractoristas, nos aparcamos tractores y fuimos andando a ver la feria, nuestra sorpresa es que la cerraron a cal y canto. Nos quedaron fuera a agricultores, a expositores, o sea, a todo el mundo que no fuera la comitiva, nos quedaron fuera. Y después ya encima nos llegaban fotos del interior donde se veía al ministro muy cariñoso con los responsables de Asaja y de UPA inaugurando los stands y posteriormente cortando jamón y atándose de jamón mientras estábamos encerrados todos fuera y con un despliegue policial. Les puedo decir que, por ejemplo, tenemos 3 agricultores fichados por resistencia a la autoridad. Nos parece impresentable. Hay que decir de manera clara que en la orden de cerrar la feria no fue por culpa de la Unión que nos manifestamos. La orden de cerrar la feria fue por decisión expresa de la delegada del Gobierno, que no quería que nadie molestase al ministro. Tenemos un ministro que parece ser que le molesta que un agricultor le pueda silbar.
Gracias, don Luis Cortés. Hasta una próxima ocasión de la Unión de Extremadura. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios en los animales cebados en Lérida. Y el lechón 42,50, incremento de 1,5 euros. Más datos, Mariluz Álava.
Se mantiene sin cambio la tablilla del porcino de capa blanca una semana más en un mercado donde no hay presión para subir los precios porque la oferta va en alza, pero tampoco hay presión para bajar porque hay una demanda sostenida en el mercado y las expectativas son de aumentar el ritmo de trabajo.
Mientras que la Dime.
Me refería al lechón, que se mantiene alcista una semana más.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en la tablilla de las canales de vacuno, consolidándose los precios en un mercado donde la situación sigue siendo favorable para los machos, no por la demanda que hay actualmente, sino por la escasa oferta que se puede encontrar en el mercado. En el caso de las hembras, la situación también es de estabilidad.
En porcino ibérico, los animales cebados con pienso han bajado tanto en Salamanca como en Extremadura. Y el ovino.
Los precios de los corderos oscilan esta semana entre repeticiones y descensos, pero de menor cuantía que semanas anteriores, frenándose las fuertes bajadas anotadas en los precios en todos los pesos y categorías. No hay un exceso de cordero en campo y gracias a esto bajan solo ligeramente y no se desploman los precios, ya que las ventas están prácticamente desaparecidas del mercado sin apenas movimiento, lo que ha llevado a algunas lonjas y mercados nacionales a sumar nuevas bajadas en los precios.
Y en Extremadura, repetición de precios de los corderos. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde sigue sin cambios, con una nueva repetición en tablilla. Los conejos también repitieron entre 1,70 y 1,81 euros por kilo vivo, y en huevos se generalizan los descensos una vez más acusado en las categorías altas esta vez.
Gracias, Mariluz. Tenemos un consejo.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Más música de León.
¡Viva León! Mi provincia, viva el vino de la Vega.
Don Eloy Baile, alcalde de Laguna Dalga, muy buenos días.
Buenos días.
Me suena que esta persona que canta es de allí.
Sí, Roberto Rey.
Exacto. Bueno, cuéntenos, ¿qué se puede hacer en esta comarca en la que nos encontramos desde el punto de vista turístico, alcalde?
Pues hombre, desde el punto de vista turístico, la verdad es que el páramo tiene una historia efectivamente, pero muy ligada toda ella a la agricultura y a toda la vida económica del páramo, y toda la vida general del páramo está ligada permanentemente a la agricultura. Yo sí quiero hacer constar de que el páramo, hemos vivido dos reformas agrarias importantísimas. En un primer momento, en los años 60-70, que llegó el agua, vivimos una primera reforma agraria, en el sentido de que llegó el agua de luna. Esto era un secarral y estábamos, como bien decía la consejera, prácticamente desembocados a una vida muy humilde y con esa primera concentración agraria se produjo una explosión en el páramo. Y ahora mismo estamos viviendo la segunda explosión que se está produciendo en el páramo, la segunda gran reforma agraria. Gracias al esfuerzo, sobre todo, de la Junta de Castilla y León, también del Ministerio de Agricultura a través de la SEIASA, estamos ahora mismo revolucionando otra vez el páramo. Se está creando, y ahora mismo ya hay creadas prácticamente 45.000 hectáreas de regadío en el páramo, que tienen que ser el motor de la vida económica de León. Y yo creo que lo va a ser, claramente.
¿Y del turismo qué? Que le he preguntado por el turismo, usted se me ha ido por el agua, por el río. A ver, para los oyentes,
el turismo,
que no
el
sean
turismo,
de aquí,
el turismo,
¿qué se puede hacer en esta comarca?
El turismo yo creo que está centrado prácticamente en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago desde León nos cruza, va sobre todo a Astorga, Hospital de Órbigo a Astorga, y a partir de ahí ya nos perdemos hacia Galicia. Y yo creo que es prácticamente, mueve muchísima gente, de verdad que sí. Incluso en el invierno pasan un montón de peregrinos y todas estas cosas que cruzan la provincia de León.
Hemos mandado al director de COPE en Castilla y León a que haga unas fotos del puente que hay aquí en Hospital de Órbigo.
Sí, el puente romano.
Que es una maravilla. Consejera, ¿quería decir algo?
Sí, quería decir que efectivamente los caminos de Santiago que recorren Castilla y León son unos de los grandes reclamos turísticos que tiene nuestra comunidad autónoma, sobre los que estamos trabajando de una forma importante con un nuevo plan precisamente para impulsar estos caminos de Santiago y que atraen peregrinos y atraen gente de todo el mundo a conocer nuestro patrimonio, a conocer nuestra cultura y sobre todo también a pasear por el sector agrario y por estas grandes explotaciones que hay, tanto de maíz como de lúpulo y de otros cultivos en la zona.
Bueno, pues animamos a que vengan a esta zona a todos nuestros oyentes, porque merece la pena. Ahora, mientras tanto, vamos a llamar al Ministerio a ver si nos coge alguien el teléfono, dadas las buenas relaciones que mantenemos con este equipo ministerial. A ver, llamar al Ministerio a ver quién nos coge el teléfono.
Iván Pietro.
Hombre, ¿aló? Don Iván, ¿cómo está usted, don Iván? Muy buenos días.
Iván Pietrov, jefe de Gabinete de Apoyamiento, Coordinado y Asistencia, Soviet de Ambiente, Medio, Agricultura, Pesca, Toche.
Dígame.
Usted, jefe de los insurrectos, críticos y furibundos. No se puede permitir en Expo Agro, don Benito, que una persona que va en tractor es un detractor. Usted no lo dice. No se puede permitir una manifestación de detractores. Y otra cosa, no dejamos entrar a gente en inauguración Agroexpo por dos razones. ministro actual es primer ministro en historia que pone puertas al campo. Segundo, don Benito, Extremadura, buen jamón. Si dejamos entrar 500 personas, no podemos apreciar el sabor del jamón del catering. ¿Y sabe usted por qué no le invitamos a Copa de Navidad?
¿Por qué?
El vino que invita Petrov no es para Lumbreras el conspirador. El vino el que invita Petrov lo paga el ministro y es de garrafón. Ay Petrov, que Lumbreras irá a Siberia. Ay Petrov, brindaremos con don Periñón. Como dice mi jefe, a problemas sin remedio, litro y medio. Y una buena censura, todo lo cura.
¿Es usted el jefe del gabinete del ministro, ha dicho?
Sí, Iván Petrov, a sus órdenes. ¿Cómo? Bueno, a sus órdenes del ministro, a las suyas.
Con asesores como usted, ya me explico lo que está sucediendo en el ministerio.
Usted no se explica nada.
Muy buenos días. Que nos coja el teléfono otro día. Por cierto, le vi cogiendo un papel. Hubo una persona que en Don Benito, están los vídeos por ahí, y le entregó un papel con las reivindicaciones al ministro y él rápidamente se lo largó. ¿Usted iba con corbata roja?
Yo sí. Y la señora esa está ya camino de Siberia.
Me parece muy bien. Me encontraré con ella allí, supongo.
Seguramente.
Bueno, ala, adiós.
Un abrazo.
Llega el momento de ir poniendo final al programa, los ganadores del concurso.
Sí, por Twitter el usuario Legolas Cooper, por Facebook Marga Hermo, por correo y nuestra web Gonzalo Paino Campa y por teléfono Santiago Casanova de Zaragoza.
Pues esos son los ganadores, la respuesta a la pregunta era el lúpulo, esa era la respuesta a la pregunta. Y nos hemos quedado sin tiempo para más. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado aquí por haber estado con nosotros. Consejera, muchas gracias.
Muchas gracias y animar a todos los oyentes a venir a esta zona, a recorrer el Camino de Santiago por Castilla y León y a consumir productos de tierra de sabor, productos de elevada calidad y al alcance de todos.
Don Ángel González Quintanilla, gracias por habernos acogido y ahora nos tomaremos un café, supongo, ¿no?
Gracias a ustedes y evidentemente muchas gracias a todos los que se han desplazado para venir a escucharle y le esperamos en más ocasiones y efectivamente
no lo
les invitaremos ahora a tomarnos todos un café.
Gracias a todos los que nos han acompañado aquí, por supuesto también al grupo Bañezaina con el que vamos a despedir el programa. Recuerda nuestra web www.agropopular.com, ahí tienen toda la información actualizada. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Hospital de Órbigo, desde las instalaciones de Fertuero. Adelante, música, por favor.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.